Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Bienvenidos amigos, están ustedes en Más que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. Estamos aquí en el Perú. Eddie Rodríguez Morel en breve se pondrá en conexión con nosotros. Mientras tanto, dar este inicio al programa que es el último del año y esperamos que sea para todos no solamente un momento en que miremos los ajetreos del mundo, los preparativos para el cambio de año, sino para poder volver nuestra mirada nuevamente a ese Jesús que ha venido al mundo, a ese pequeño que está en el portal de Belén para encomendarle todas nuestras vidas, todo lo que tenemos, todo lo que hayamos hecho, para pedir perdón, sin duda, para agradecer por tanto que ha derramado en nuestras vidas en este año y para comenzar nuevamente un año en el Señor. El día de hoy, las personas que puedan rezar pues el Te Deum tendrán una indulgencia plenaria cumpliendo los requisitos que acompañan, que son la confesión, la comunión, el orar por el Santo Padre. Y el día de mañana, el Veni Creator, también es un himno hermoso en la página de ASI Prensa, nos pone pues la pista de cómo hacer para ganar esa indulgencia para propio beneficio o por alguna alma que nosotros quisiéramos hacerle en sufragio y en bien de su salvación, pues el Te Deum, el Veni Creator, y entender que esto, amigos, es lo mejor. Vivir la caridad, vivir el amor, comenzar el año con un gran pie, terminarlo también con toda gratitud a nuestro buen Dios. Y vamos a tener este programa y creo que Eddie, ya estás con nosotros.
Así es, Guillermo, qué gusto. Bienvenido. Estar contigo, estar con todo nuestro público en este último día del año civil que nos da la oportunidad de poder vivir lo que dice San Pablo. Ahora es el momento oportuno. Entendamos que todos estos inicios que tenemos regularmente en el calendario también los podemos aprovechar como un tipo de trampolín para vivir en la gracia y olvidando lo que queda atrás, como dice San Pablo, fijo la mira en la meta y corro como para ganar. Ahora es el momento oportuno, amigos. Lo que hayas hecho o no hayas hecho anteriormente, si tienes actitud de convertirte, actitud de comenzar una vida nueva con el Señor, pues entonces incluso eso obra para bien. Por eso dice el himno pascual, oh feliz culpa, porque el Señor por su gracia ha permitido que esa experiencia de miseria se convierta para nosotros en una motivación para abrirnos a la diferencia que Él puede hacer en nuestra vida. Y qué bonito poder pensar de esa manera para este nuevo comienzo que todos los seres humanos vamos a comenzar en unas horas, o que ya estamos comenzando en otras partes del mundo, para comenzar de nuevo y esta vez que sea con Dios primero.
Y agradecer al Señor, agradecer todo lo que ha derramado en nuestras vidas durante este año y comenzar así con gratitud y también contemplar que horas difíciles, pues mientras unos están preparando una buena cena, están preparando de repente un gran baile, un bailongo a todo dar, termina en verdad en una insatisfacción si es que nosotros no nos ponemos una mano al corazón y abrimos los ojos para contemplar a cuántos que están sufriendo hoy día. Y en concreto a través de la brújula cotidiana, Ana Bono nos explica una realidad de hermanos que están padeciendo, y estamos hablando de los birmanos de Myanmar, los católicos que se encuentran en medio de una guerra tremenda, combates, están pasando una Navidad bastante difícil y creo que tenemos nosotros que mirar esta realidad para suplicar por ellos y por supuesto darle gracias a Dios que estamos en estos zapatos. Cada quien tiene mucho que agradecer, pero también suplicar por los cristianos perseguidos.
y el 31 de diciembre del 2022 fallecía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Hay una hermosa nota al respecto, escrita por Stefano Fontana en La Brújula Cotidiana, Benedicto XVI, 2 años después, una lección para no olvidar. El 31 de diciembre del 2022 fallecía Joseph Ratzinger, dejando un legado de pastor y maestro oscurecido para muchos en la confusión actual, pero al que es necesario volver precisamente para corregir el rumbo en el que estamos, incluso en sus aspectos inconclusos. Les traeremos esa nota.
Eddie, ya pasamos el medio siglo nosotros y yo recuerdo que, y bueno, no hay que hacer mucha memoria, pero algunos templos aún conservan esa barandilla en los templos, sobre todo los antiguos, y yo recuerdo cuando era pequeño haber visto una especie de almohadilla muy larga donde la gente se ponía de rodillas y iban dándole la comunión de esa manera. Lo pongo y lo digo esto a colación de lo que ocurrió la semana pasada, en que el cardenal Zupich decía que ya basta de estas llamadas de atención, de esa gente que se pone de rodillas para recibir la Eucaristía. La forma es la de pie y en la mano para no interrumpir el flujo de la cola, como si fuera esto lo más importante. Tenemos a Monseñor Charles Fink, que hace un excelente artículo que va a explicarnos y va a rememorar también un pasado que bien podría ser la gran solución para todos aquellos que están preocupados por el flujo de la cola, cuanto lo más importante es, sin duda, la reverencia. ¿Quién estamos recibiendo? Pues a Jesús mismo en la Eucaristía. ¿Y qué mejor forma hacerlo sino poniéndonos de rodillas? Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, dice Filipenses, pues cuánta mayor razón ante su nombre y ante su presencia hacerlo.
Y hay organizaciones que se dedican a contabilizar a final del año, al inicio del siguiente año, hacer los números del año pasado, con respecto, por ejemplo, a las causas de muerte. Y se fija cuántos han muerto a nivel mundial por cáncer o por otro tipo de enfermedades, malaria, etc. Pero también hay una cifra que se contabiliza muchas veces no junto con las causas de muerte, sino por separado, que nos demuestra que la principal causa de muerte en el mundo año tras año es el aborto procurado, o sea, el homicidio de seres humanos demasiado pequeños para defenderse. Y se dice en los Estados Unidos que se dijo durante el debate presidencial de los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, la señora Harris dijo, oh, por favor, dice, aquí no hay embarazo, no hay abortos de último término, es usted, se lo inventa. Y la veía así como si la viera como, ¿de qué hablas? Con una carita así, una muequita sonriente, ah, pobrecito, las cosas que inventas. Bueno, en efecto, sí, lamentablemente, en lo que va del año anterior, 2024, 62 mil bebés han sido abortados después de las 15 semanas en los Estados Unidos. Los números, señora Kamala Harris, afortunados nosotros que con sus prioridades abortistas no va a ser presidente, no mienten.
Amigos, y también hablar de la histeria de los abortistas, porque se ha estrenado ya una película que sin duda, y justamente en el Día de los Santos Inocentes, que ha sido el 28 de diciembre, pues un documental de Terra Ignota y de Asteoir sobre la defensa de la vida que se llama El Genocidio Silencioso. He comenzado a mirarlo ahora antes de preparar esta nota, pues en verdad nos va a ayudar a entender la vida que hay ahí sufriente de una criatura que sufre el dolor del aborto. Y por supuesto, los números no se equivocan. Es una realidad con la cual tenemos que seguir en combate decidido, firme y permanente para detener el genocidio silencioso.
Y el año 1550 estábamos a mitad del siglo XVI, un siglo en el cual se desarrolló la llamada Reforma Católica, llamada Contrarreforma, como si lo principal fuera acabar con la Reforma. No queremos reformas. No fue el caso en absoluto. Porque la Reforma protestante no fue una reforma, fue una revuelta que quiso plantear una nueva manera de entender el cristianismo que jamás se había practicado históricamente. Y lamentablemente el legado de división entre los cristianos continúa hasta nuestros días. Pero el año 1550, que fue un año jubilar también, fue un jubileo en presencia de grandes santos y artistas. Hablamos, por ejemplo, de San Felipe Neri, que tenía en impulsaba su oratorio en Roma, y también San Ignacio de Loyola, nada menos que el fundador de los jesuitas, junto con, por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti, el gran escultor, pintor y arquitecto de la cúpula de San Pedro. Todos participaron de este jubileo 1550. Ojalá tengamos tiempo en este programa para poder comentarles qué interesante es entender ese momento donde confluyó tanta santidad y tanto genio en la ciudad eterna. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y para no olvidarlos, porque no debemos olvidarlos, comenzamos nuestro programa normalmente con historias de los cristianos perseguidos. El Papa ha dicho en repetidas ocasiones que hay más mártires en nuestros días de los que había durante los primeros siglos en los que el Imperio Romano periódicamente promulgaba una persecución general de los cristianos para hacerlos apostatar, perder la fe. Bueno, los cristianos hoy en día están siendo perseguidos y lo impresionante es cómo mantienen su fe en medio de esa persecución. Tenemos una nota que ahora le dije en nuestra mirada hacia Myanmar, Birmania, los católicos en las garras de la guerra, donde hay combates. Los cristianos incluso han celebrado la Navidad en una cueva transformada por los sacerdotes en la nave de una iglesia, relata Ana Bono para La Brújula Cotidiana.
Muchos cristianos tuvieron una Navidad difícil. Uno de los peores fue el de los cristianos birmanos. Myanmar, antes Birmania, está en guerra desde el año 2021, año en que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Contra ellos se han unido las fuerzas de defensa del pueblo y los ejércitos creados por minorías étnicas. Actualmente el país está dividido entre las zonas bajo control de la junta militar, el centro y las principales ciudades y las zonas periféricas y fronterizas bajo control de las milicias rebeldes.
Según Armed Conflict Location and Event Data Project, una organización que recopila, clasifica y analiza datos sobre conflictos, la guerra ha transformado a Myanmar en el lugar más violento del mundo y la población civil está pagando el precio. Miles de civiles, que se cree que son más de 10.000, han muerto. Alrededor de 2,3 millones están desplazados y casi todos viven en condiciones desesperadas. Nos estamos preparando para la Navidad. Nos estamos preparando para el año santo del jubileo, pero entre los fieles no hay esa alegría plena que se veía en el pasado. Las heridas de la guerra civil, el sufrimiento, las penurias, el duelo, dejan su huella entre el pueblo de Myanmar, dijo el padre Bernardino Nene, sacerdote de Loy Kao, una de las regiones en las cuales hay enfrentamientos armados.
Monseñor Celso Bashwi, obispo de la diócesis de Loy Kao, celebró el nacimiento de Jesús en una cueva de la montaña. Sacerdotes, religiosos y laicos, nos dice Fides, trabajan duro para hacer que el vientre de la montaña se convirtiera en la nave de una iglesia, y allí en la cueva se instaló el altar. A la misa asistieron muchos católicos desplazados que huyen de los bombardeos del ejército y han encontrado refugio en las montañas, algunos desde hace 2 años. El propio Monseñor Bashwe tuvo que abandonar la catedral de Cristo Rey en Loikaw junto con todos los demás sacerdotes y el personal. En noviembre del 2023, cuando el complejo de la catedral fue bombardeado por el ejército y sufrió graves daños, para mayor desprecio, los militares intervinieron y transformaron la estructura en su base.
En los últimos meses, explicó el padre Bernardino, hemos mantenido conversaciones con los militares que, por supuesto, no nos pedirán espontáneamente que regresemos. Existe la posibilidad de abrir negociaciones para que abandonen el lugar, pero no será fácil. La situación es compleja. En primer lugar, se podría minar el terreno interno y circundante. Entonces, el interior del centro pastoral quedará prácticamente destruido. Hay que reorganizar todo. Finalmente, para regresar, debemos tener garantías de que los militares nos dejarán libertad de movimiento, porque el obispo y los sacerdotes necesitan visitar siempre los campos de refugiados e ir continuamente donde están los fieles. No pueden ser prisioneros en la catedral. No serviría de nada. Todos estos aspectos deben ser considerados y resueltos, dice el sacerdote.
El padre Bernardino se encuentra actualmente en Yangon, donde los efectos de la guerra se sienten menos y pudo celebrar la Navidad en su iglesia. Nuestros fieles, dice, vienen a la iglesia y a las actividades pastorales y de culto continúan, ciertamente siempre con una condición, que no hablemos de política, que no deslegitimemos el poder establecido. Lo sabemos, los fieles lo saben, rezamos por la paz y la justicia y al menos podemos celebrar los sacramentos y realizar todas las iniciativas espirituales. Así viviremos la Navidad. La misa de Nochebuena será a las 5 de la tarde, no más tarde, porque con la oscuridad se intensifican las patrullas militares y la gente tiene miedo y ya no sale de casa. Amigos, esto es lo que están viviendo en Birmania, en Myanmar. Es algo que es terrible y es algo por lo cual seguramente si en un momento de este día o en la noche, antes de comenzar este año nuevo, recuerdan a la iglesia perseguida, recuerden Myanmar.
Recuerdo compañeros en el seminario en Roma, de ese país justamente, Birmania, los recuerdo como personas amables, educadas, dedicadas al estudio, dedicadas a la oración. Ese es el pueblo birmano que ahora está celebrando la Navidad en cuevas para poder observar estas fechas principales del calendario cristiano en medio de una situación, como dice la nota, del país más violento del mundo, nada menos. Vemos ahora, amigos, una nota que Stefano Fontana ha escrito, él es un experto en doctrina social de la Iglesia, sobre el aniversario, el segundo aniversario de la muerte de Benedicto XVI, para poder considerar cuánto nos dio Benedicto, para poder afrontar justamente los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos, problemas de confusión, problemas de falta de claridad sobre lo que la Iglesia cree y sobre lo que la Iglesia vive en su moral, por ejemplo, que él fue un predicador y un autor, un maestro de verdad católica que hacía, como comentaban la prensa vaticana, tenía el don de poder introducir casi a cualquier persona, desde la gente más educada a la gente más sencilla, en un camino de descubrimiento y profundización de la vida cristiana. El 31 de diciembre de 2022 falleció Joseph Ratzinger, pontífice durante 8 años con el nombre de Benedicto XVI. No se han observado grandes iniciativas conmemorativas en este periodo con vistas al aniversario, aparte de un volumen de Il Timone con escritos de cardenales y obispos que hablan de su legado y lección. Hay que reconocer en general que Benedicto XVI corre el riesgo de ser pasado por alto, si no olvidado, dentro de los eventos o procesos que están siendo impulsados en la actualidad por la Santa Sede.
En la confusa situación de la Iglesia Católica en nuestro tiempo, no muchos están interesados en su legado y sus lecciones. Parece aplastado entre quienes lo veneran oponiéndolo a Francisco y quienes por la misma razón, pero en sentido inverso, lo execran. Luego están también los continuistas, entre comillas, de diferentes orígenes que ven los dos pontificados como en continuidad e incluso en este caso Benedicto XVI es más aplanado que considerado como lo que era. Parece que la doctrina de la hermenéutica de la reforma en continuidad no funcionó ni siquiera en este caso, es decir, en quien formuló esta doctrina. Ya sé que se le compare con Francisco o se le considere su precursor. Benedicto no representa una figura digna de su valía. También se puede predecir que esta tendencia se acentuará en un futuro próximo por lo que conmemorar hoy su nacimiento al cielo puede tener un significado particular.
No debemos olvidar al Papa Benedicto por dos razones que se complementan: por las grandes cosas que ha recuperado y por las oportunidades que nos ha brindado para recuperar las cosas buenas que no había podido él recuperar plenamente. Su enseñanza permitió corregir el rumbo en muchos momentos de la vida de la Iglesia, pero no lo hizo del todo, tanto por contingencias que se lo impidieron como porque algunos puntos de su pensamiento no se lo permitieron. Para estos últimos temas, sin embargo, él mismo dio indicaciones implícitas, sugirió caminos, sentó las bases desde las cuales se puede partir para completar su obra. Para que quede claro, si hay, y ciertamente las hay, ideas desarrolladas posteriormente por Francisco, no parece que el actual pontificado haya pretendido incorporar esas indicaciones implícitas de completar la tarea de corregir el rumbo de la vida de la Iglesia que dejó Benedicto. Este, sin embargo, es el trabajo que se debe hacer. Pero para ello es necesario volver a Benedicto XVI, para centrarnos en los dos aspectos vistos anteriormente, las grandes cosas que nos dejó como corrección de rumbo y las ideas para completar, incluso con la letra de algunas de sus posiciones, incluso contra la letra de algunas de sus posiciones, esta corrección inacabada, escribe Fontana.
Entre las cosas que nos dejó como legado y que había servido para corregir muchas tendencias postconciliares destructivas para la vida de la Iglesia, debemos recordar en primer lugar la centralidad del tema de la verdad y de la justa relación entre razón y fe, que le había permitido establecer un diálogo sobre bases sólidas, fundaciones incluso con laicos y ateos, sin basarla en la caridad sentimental, porque está divorciada de la verdad. Esto permitió tanto reafirmar la legítima autonomía de la razón como confirmar la primacía de la fe. De hecho, según su enseñanza, esta no pide a la razón que deje de ser razón y se convierta en fe, sino que le pide que verifique cómo la ayuda de la fe le permite ser más razón. El Dios con rostro humano, como dijo en Verona en el año 2006, no espera que el cristiano deje de ser hombre, sino que el hombre encuentre en Cristo la confirmación de todas las exigencias más elevadas de su humanidad. La razón habría comprendido así que no existe un nivel puramente natural que no acoja la luz del otro y ascienda en la humanidad, o descienda y se corrompa. El Papa Benedicto enseñó que no hay término medio, hasta el punto de pedir a los laicos que al menos vivan como si fuera Dios, derribando la tesis de Grocio sobre el naturalismo considerada por Benedicto condenada al fracaso. Las consecuencias más particulares de este enfoque, que he presentado ahora en su forma sintética, son innumerables. El retorno al derecho natural, a una teología moral que no rechaza la noción del derecho natural y que no se apoya completamente en la historia, olvidando la naturaleza, la doctrina de principios innegociables. La pastoral como deudora de la doctrina, el redescubrimiento de la creación y las consecuencias políticas del pecado original, la recuperación de la doctrina social de la Iglesia, etc.
Qué importante este punto al que hace referencia Fontana, entre todos, que son muy interesantes. El punto en el que se contrapone la pastoral a la doctrina, porque se habló por mucho tiempo de que el Concilio Vaticano II es un concilio pastoral, no es doctrinal, y por ser pastoral tendría licencia el espíritu del concilio, que algunos querían llevar al extremo dentro del aula conciliar y posteriormente, justamente aprovechando algunos términos decididamente no muy claros, que se podían interpretar, por supuesto, como dice Benedicto, según la doctrina constante de la Iglesia, que es la única manera de interpretarlos correctamente, pero que también estaban ahí como necesitados de esa indicación, necesitados de que la Iglesia fuera convocada a una hermenéutica de la continuidad, porque justamente habían términos que se podían interpretar de otra manera. Eran como ambivalentes. Y esa ambivalencia fue deliberada. Algunos autores de los peritos que fueron los más influyentes en el concilio posteriormente fueron las personas más cuestionadas en la Iglesia, con incluso censuras, con una serie de medidas que tuvieron que tomarse para incluso quitarles la docencia teológica. Y habían sido los grandes peritos que habían ayudado a redactar los documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que los documentos se pueden interpretar, por supuesto, según la enseñanza constante de la Iglesia, pero que la ambigüedad que a veces encontramos en algunas ideas importantes se debe a un proyecto de estos peritos para llevar la Iglesia más allá de la letra del concilio. ¿Y eso en nombre de qué? de que esto no es un concilio dogmático, no se toca la doctrina, es un concilio pastoral y por lo tanto nos autoriza para prescindir de la doctrina en nombre del encuentro. Es justamente lo que Benito nunca aceptó. Aquí justamente habla de que la pastoral es deudora de la doctrina. No hay pastoral del buen pastor, que es la verdad, que se aparte de la verdad en nombre de la pastoral. ¿Qué pastoral sería esa? ¿No sería acaso una pastoral engañosa? Como decía nuestra fundadora, la Madre Angélica, el que te dice la verdad te ama. El que te dice lo que quieres escuchar se ama a sí mismo, ama su teoría, su hipótesis, de repente su prestigio, y con eso está muy dispuesto a reducir la verdad para que él crezca. Craso error, terrible error, que lo que hace es abandonar a las personas a un tipo de pastoral en la que ya la verdad no está guiando sus vidas y por lo tanto no las está llevando a redir del verdadero pastor. En la tormenta, una cierta fe, una fe segura. Continúa Fontana. Entre las incompletitudes, que sin embargo también tenían fundamento para ser abordadas en su enseñanza, se encuentra a nivel muy general la de las cuentas no cerradas definitivamente con el pensamiento moderno. Su concepción del liberalismo, opina Fontana, expresada sobre todo en los diálogos con Marcelo Pera, no resultó del todo convincente. Sin embargo, su noción de ley natural, de ley moral natural y de libertad conectada desde el principio con la verdad, podrían haber sido puntos de apoyo para cerrar el problema y aún siguen siendo ideas para hacerlo. Ni siquiera el concepto de laicismo y del papel público de la Iglesia puede considerarse cerrado. Sí, como él enseñó, la religión verdadera es indispensable para que la política sea verdaderamente tal hasta el final, o sea, sea una política verdaderamente consecuente con sus principios. Entonces la política tiene una necesidad sustancial de la religión verdadera, con la cual, sin embargo, el secularismo liberal, incluso de tipo lockeano, americano y no solo del francés, no logra garantizar con todas las consecuencias que ello conlleva en la cuestión de la sociedad multirreligiosa. Sin embargo, incluso en este caso, como se vio en las líneas anteriores, hay ideas indirectas en su pensamiento para llevar el problema a una solución. En este artículo no hay manera de señalar otros temas muy importantes como el litúrgico o su enseñanza sobre la tradición, vista ya como una de las dos fuentes de la revelación, sino como la interpretación en la única fuente de la escritura y la tradición. Qué importante acá justamente también lo que plantea. La religión verdadera, recuerda esa brillante conferencia que él dio, fue el único clérigo invitado a un evento en la Universidad de París en ocasión del año 2000. El evento tenía como título 2000 años después de qué, y él en ese artículo, en ese evento al que fue invitado, presentó una conferencia como prefecto el de la doctrina y la fe, pero claro, hablando a título de teólogo, de pensador personal. La conferencia se llama ¿Verdad del cristianismo? Como con una interrogación, y es lo que justamente él argumenta, la religión verdadera, en qué consiste y cómo es indispensable para poder valorar incluso también otras religiones, pero sin perder por eso la prerrogativa que tiene de ser una religión que desde el principio ha querido entender lo que la razón encuentra en la realidad y ha logrado hacerlo gracias a la revelación, de manera que se salvaguarda y se promueve las más altas capacidades de la inteligencia sin reducir la revelación a ello. Esta gran síntesis de fe y razón que caracteriza el mejor pensamiento católico y del cual Benedicto XVI fue un gran representante en nuestros tiempos.
Dice aquí la nota para terminar, incluso para estos aspectos, para los demás citados anteriormente, se aplica el mismo principio de volver a Benedicto XVI, no para repetirlo, sino para conocerlo, tanto en las sólidas enseñanzas con las que evitó escarleamientos en la Iglesia, como en las cuestiones que abordó pero no cerró, y que aún pueden recuperarse y cerrarse utilizando algunas de sus indicaciones implícitas. Amigos, tenemos un tesoro, hay un legado escrito, ahondemos y conozcamos a Jesucristo, de alguien que lo amaba, que fue un humilde trabajador de la viña del Señor. Entonces, y suplicarle, por supuesto, también su intercesión por la Iglesia, por el Papa, por lo que nos depara por delante, y en lo cual nosotros creo que tenemos que tener cierto protagonismo. De una u otra manera se nos invita a participar. Y qué mejor, amigos, que ustedes escuchen ahora esta perspectiva de Monseñor Charles Finck, que dice muy sugerentemente, es una delicia este artículo, presten atención,
Casi no, Guillermo, porque estamos a unos segundos ya de la pausa.
Así es, solamente decir que en breve volvemos con esta delicia de artículo, porque en verdad tenemos nosotros que poner nuestra cuota de cooperación para que esta iglesia ame a Jesucristo presente en la Eucaristía. Volvemos entonces en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Y ahora, como decía Guillermo, comenzamos con un artículo de Monseñor Charles Finck con un título muy sugerente. No hace falta ser un genio. El reciente altercado sobre la postura de arrodillarse o no para recibir el Santísimo Sacramento, impulsado por este texto del Cardenal Supich de Chicago, me trajo recuerdos de un profesor de historia de la Iglesia que tuve en el seminario, escribe Monseñor Finck. Era famoso por su enorme biblioteca y su conocimiento enciclopédico. Al comentar el plan de redistribución de distritos de los revolucionarios franceses, quienes decidieron que una cuadrícula simple definiera los condados y que esto sería mucho más racional y una gran mejora respecto al del patrón menos ordenado pero orgánicamente evolucionado de asociaciones regionales que existían entonces, o sea, hacer un cuadro a cuadrículas, eso fue lo que hicieron. Nuestro profesor sacerdote opinó que se necesita un gran genio para hacer grandes tonterías.
Con menos caridad que mi antiguo maestro, me inclino a decir que no solo no hace falta ser un gran genio para cometer grandes tonterías, sino que casi cualquier tonto es capaz de promulgar y justificar incluso las prácticas más patentemente equivocadas. Nuestra iglesia parroquial acaba de pasar por una renovación que incluyó la restauración de la barandilla del altar y el embellecimiento del santuario, que aunque no está demasiado ornamentado, es verdaderamente impresionante. Según las instrucciones del párroco, la comunión ahora se distribuye en la barandilla del altar. Los comulgantes pueden arrodillarse o estar de pie y recibir en la mano o en la lengua. No hay presión para recibir de una manera determinada.
El resultado de esto es que el flujo procesional de la comunión está controlado por el sacerdote, no por las decisiones de los fieles sobre cómo recibir la comunión. El sacerdote está en constante movimiento y siempre hay alguien delante de él dispuesto a recibir el sacramento. Quienes se preocupan por el flujo eficiente de la procesión de la comunión deberían estar encantados con esta práctica, a menos que, por supuesto, estén motivados por algún otro motivo.
Resulta fascinante, pero no sorprendente, que sin ningún tipo de coerción, muchos feligreses opten por arrodillarse para recibir la comunión, algunos en la mano, otros en la lengua. Los que eligen permanecer de pie también están divididos en cuanto a la forma en que reciben el sacramento. Esto no solo deja a cada uno en libertad de elegir cómo recibirá la comunión, sino que fomenta y permite una mayor reverencia a la recepción. Lo más probable es que todos los que se acerquen para recibir la comunión tengan unos momentos para dejar de caminar, perdón, de hacer procesión, pararse o arrodillarse ante la barandilla del altar, pensar en lo que están haciendo, recibir el cuerpo de Cristo y luego no sentir la urgencia de salir corriendo por miedo a retrasar el desfile. De nuevo, perdón, me refiero a la procesión.
Qué importante lo que dice acá. El hecho de recibirla en la barandilla hace que la persona se ponga de pie, se arrodille como prefiera y esté esperando justamente a que el sacerdote pase por ahí. El sacerdote que se está moviendo a lo largo, a lo ancho, perdón, de la barandilla, de extremo a extremo dando la comunión, y eso le permite a la persona detenerse un momento, pensar en lo que va a hacer, lo que cuando simplemente llego al sacerdote y me voy, hay menos oportunidad de hacer eso, y además le permite a la persona también después de haber recibido la Eucaristía no tener que irse rápido porque puede digamos, demorar la, entre comillas, procesión, sino que le permite también poder recibirlo y retirarse recogidamente. Esta es la manera de recibir la comunión tradicional en la Iglesia Católica que está siendo descubierta en esta ocasión, dice Monseñor. Me crié en la Iglesia Episcopal, dice Monseñor, más protestante que anglo-católica, o sea, una más de estilo más protestante. No creíamos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y muchos de nosotros asistíamos a muchos más servicios de oración los domingos por la mañana que a servicios de comunión. Pero cuando asistíamos a los servicios de comunión, nos arrodillábamos ante la barandilla del altar. Tomábamos la comunión en la mano y volvíamos a nuestros bancos, pero todo de una manera mucho más reverente de lo que es típico en la mayoría de las iglesias católicas de hoy en día, aunque los católicos supuestamente creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, mientras que los episcopalianos de mi clase no la creen.
Estoy seguro de que hay múltiples factores que explican este extraño contraste entre el nivel de reverencia que experimenté en los servicios de comunión como episcopalianos que asistía a la iglesia y lo que he visto a lo largo de casi 5 décadas de distribuir la Eucaristía en la Iglesia Católica. Pero si yo fuera el diablo y quisiera proponerme destruir la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no podría haber hecho un mejor trabajo que los genios que quitaron todas las barandillas del altar, llenaron nuestros santuarios con tropas de ministros de la Eucaristía y otros ministros y convirtieron la procesión de la comunión en una cadena de montaje en la que la consigna es sigue avanzando.
En un mundo en el que la incredulidad es rampante y grosera, no es tarea fácil aferrarse a la fe. Todos podemos identificarnos con el hombre del Evangelio que le dijo a Jesús, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Marcos 9:24. Ayuda, no estorba. Eso incluiría que nuestras iglesias fueran espacios verdaderamente sagrados, con primacía del lugar dado al tabernáculo, al altar y al santuario. Y sí, tal vez incluso una barandilla del altar para distinguir el lugar más sagrado de la iglesia del resto y hacer la recepción de la Eucaristía, de hacer de ella una experiencia más devota. También incluiría permitir a quienes lo encuentren útil la práctica tradicional de arrodillarse para recibir la comunión.
No hace falta ser un genio para ver todo esto. De hecho, verlo puede ser una de esas cosas reservadas a los niños, pero ocultas a los eruditos y a los inteligentes. Sería una gran gracia si nuestra adoración al niño Jesús en esta temporada navideña nos recordara a todos cuán pequeños somos, cuán poco sabemos, cuán doloroso es poner piedras de tropiezo en el camino de cualquiera de los pequeños de Dios y con qué reverencia debemos recibir la hostia, tan frágil e indefensa, pero tan divina como el niño Jesús. Amigos, qué artículo para más hermoso. Ojalá le llegara al corazón del cardenal Zupich, pero seguramente no sabemos qué ocurrirá con la posición de aquellos que están preocupados por lo pragmático, por la cola y porque haya unidad, ¿no? Pero una unidad en base a lo que ellos mismos despreciaban. Creo que ojalá que se pueda volver a la barandilla, a esas almohadillas largas en donde uno se pone de rodillas, o si no puede, simplemente se queda de pie y recibe la Eucaristía en la boca. Y ojalá, amigos, que todos a la hora de acercarnos a la Santa Eucaristía lo hagamos del mejor modo posible, con la mejor reverencia, y por supuesto también, si se les ocurre una buena idea, compartirle este artículo de The Catholic Thing de Monseñor Finn, con este título que le volvemos a hacer recordar porque sería un regalo lindo para los pastores. No hace falta ser un genio.
Guillermo, en un libro reciente que leí sobre la pérdida de católicos después del Concilio Vaticano II, el autor es un sociólogo muy riguroso, el libro lo publica en la Universidad de Oxford, y considera factores de la sociedad en general, luego también factores propios de lo que se hizo en la iglesia en los años 60, porque ahí fue que hubo un cambio muy diferente con respecto a la participación en el mundo católico de lo que hubo en el mundo protestante. Es muy interesante el estudio sobre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y una de las ideas, porque dice, pero ¿por qué sacar el sagrario, el tabernáculo, del medio de la iglesia, el medio del presbiterio? ¿Por qué sacarlo ahí? Justamente la noción es, este es el centro, lo más importante es Jesucristo en la Eucaristía. Una idea de los liturgos, que tuvieron mucha ascendencia en el concilio, que querían justamente hacer que ante todo lo más importante, y uno encuentra esas frases en el documento Sacrum Sanctum Concilium, se genere la participación más activa litúrgica de toda la feligresía. Es una idea buena en principio, pero para alguno de estos autores significó que la gente católica está muy acostumbrada a centrarse en la Eucaristía, en el tabernáculo, y eso impide, decían estos autores, que las personas participen plenamente en la misa, porque están pensando en el tabernáculo. Entonces lo que hay que hacer es remover el tabernáculo del centro y poner ahí la silla del presidente. Amigos, verdaderamente, ¿cuál es el mensaje que está dando esa sustitución? El mensaje que parece dar es que el sacerdote ahora es lo más importante y la Eucaristía es puesta al lado, o incluso en un lugar donde a veces es difícil incluso encontrarla. Eso, según este autor, no fue bueno para la fe eucarística, y él lo estudia todo como sociólogo. Se desplazó visualmente en la ubicación, la Eucaristía, a algo secundario, a algo marginal, y empezó a disminuir también en proporción la fe de la feligresía. Todo para lograr que los católicos que iban a misa estuvieran completamente involucrados en la liturgia y no estuvieran distraídos con el tabernáculo, al que además le estaba dando la espalda, porque ahora toda la misa estaba dirigida en un diálogo entre el sacerdote y la gente, ya no era todo hacia el altar. Entonces, eso también como que no era conveniente, porque en fin, al fin de cuentas es la Eucaristía, por lo tanto mejor la ponemos al lado, mejor la ponemos en otro lugar, y lamentablemente lo que ha hecho es algo que, como dice muy bien el título de este artículo, no hace falta ser un genio para entender cómo eso podría, y de hecho redujo la fe de la feligresía en el Santísimo Sacramento. Vamos ahora, amigos, una nota que nos ayuda a enfrentarnos a un cierto argumento, bueno, más que nada un tipo de actitud, con el cual la señora Kamala Harris quiso responderle al señor Trump. El señor Trump le dijo, esta señora, está a favor del aborto hasta el momento del parto. Y dijo, oh, por favor, eso no sucede en el país. ¿De qué está hablando usted? Cosa que usted inventa, con una sonrisa practicada para verse así muy fresca y muy, qué tonto es usted, qué ingenuo, y los que creen en usted. Pero lo que vamos a ver ahora justamente nos muestra que lo que negaba la señora Kamala Harris era o ignorante o era ficticiamente ingenuo. Con más de 275 centros que realizan abortos tardíos en Estados Unidos, la protección de los no nacidos en etapas avanzadas de gestación enfrenta nuevos desafíos. 62.000 bebés mayores de 15 semanas mueren en abortos cada año. Les compartimos esta nota de InfoCatólica.
Con más de 275 centros que realizan abortos tardíos en los Estados Unidos, la protección de los no nacidos en etapas avanzadas de gestación enfrenta nuevos desafíos. La falta de conciencia agrava la situación, aunque históricamente muchos médicos creían que los bebés no nacidos no podían sentir dolor hasta el tercer trimestre o incluso después del nacimiento. La literatura científica moderna muestra que los bebés no nacidos pueden sentir dolor a partir de las 15 semanas de gestación y posiblemente tan temprano como a las 12 semanas. Una gran mayoría de los abortos ocurren en el primer trimestre, pero un número sustancial se realiza a las 15 semanas o más tarde en bebés no nacidos que ya son capaces de experimentar dolor. Debido a las significativas limitaciones en los datos sobre abortos en los Estados Unidos, no se conoce el número exacto de abortos realizados después de las 15 semanas. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que decenas de miles de abortos a bebés no nacidos que sienten dolor se llevan a cabo cada año en este rango de tiempo.
¿Cuántos abortos ocurren en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación o más? Los datos de 2022 provenientes de los estados y centros para el control y prevención de enfermedades indican que aproximadamente el 6% de todos los abortos reportados se realizan a las 15 semanas de gestación o más. Aplicando este porcentaje a la estimación más reciente del Instituto Guttmacher, que calcula un total de 1.032.000 abortos en 2023, esto equivale a aproximadamente 61.900 abortos a las 15 semanas o más cada año. En los Estados Unidos, los datos sobre abortos son tristemente incompletos, dado que los estados no están obligados a reportar estadísticas de abortos a los centros de control de enfermedades. No todos lo hacen, y la calidad de los datos varía considerablemente. Por ejemplo, algunos de los estados con mayores volúmenes de abortos, California, Nueva Jersey y Maryland, no reportan datos sobre abortos a los centros de enfermedades. Además, estados con altos volúmenes de abortos, como Nueva York, no informan sobre la edad gestacional, aunque sí reportan totales de aborto. En otras palabras, una manera de enmascarar con un reportaje no claro la incidencia de este crimen. Pero lo que sí se puede afirmar es que en torno a 62.000 bebés están siendo abortados en los Estados Unidos cada año a partir de la semana 15 y más en adelante. Veamos ahora, amigos, algo que va a servir también para hacer mucha conciencia y está ya disponible en las redes. Se llama El Genocidio Silencioso, documental de Terra Ignota y Hazte Oír sobre la defensa de la vida. Un documental a través de testimonios de madres, doctores y voluntarios, la tarea de los refugios pro vida, tarea justamente de los voluntarios en la tarea de los refugios pro vida frente a los abortorios. Compartimos esta nota de Info Católica.
Con los testimonios de Carla, que en el 2023 decidió no abortar en el último momento, fue acogida en el refugio pro vida, y el de Julia, que abortó en el año 2024 y cuenta lo importante que son los días de reflexión, entre comillas, comienza el documental del mayor genocidio de la historia. Profesionales, sanitarios, voluntarios, provida y madres que se encontraron en una encrucijada en la que se planteó una difícil decisión, un testimonio de una lacra que en el año 2023 acabó con la vida de 103.097 no nacidos solo en España, 73 millones de abortos en el mundo en el año 2021. Sonsoles Alonso, ginecóloga, y Pilar Gutiérrez, psicóloga, ofrece las visiones de los profesionales sobre el nuevo método anticonceptivo en el que se ha convertido el aborto, y denuncian las listas negras de objetores. Israel Cabrera y Miguel Ángel Quintana Paz son los encargados de poner sobre la mesa las cifras del aborto en España y de analizar las consecuencias que estos números tienen para nuestra sociedad. Por el documental circulan experiencias como el refugio Provida y el impacto que tienen las ecografías para salvar vidas.
Como en otras ocasiones, los abortistas se han visto superados por las circunstancias y han cargado contra el cine que ofrecía ese estreno. Esa reacción ha sido un vector que ha impulsado a más gente a verlo. Así es que, amigos, ya sabemos, podemos encontrar esto. Ojalá puedan todos poder verlo. Esperemos que ya se esté disponible pronto en las redes. Si no lo está, sí lo está, tú me has dicho, Guillermo.
Sí, sí, sí.
El Genocidio Silencioso. Búsquenlo e infórmense para poder dar la lucha por la vida para nuestros hermanitos más pequeños, inocentes e indefensos. Y ahora veamos una interesante nota, amigos, del jubileo del año 1550. Hablando de jubileos, un jubileo en presencia de grandes santos y artistas. Pablo III, el papa que convocó el Concilio de Trento, también organizó cuidadosamente el jubileo del año 1550, al que tampoco pudo participar porque, entre tanto, llegó la muerte. En cambio, estuvieron presentes grandes artistas, principalmente Miguel Ángel Buonarroti, y santos como San Felipe Neri y San Ignacio de Loyola. La nota de Giovanni Figuera la publica La Brújula Cotidiana.
El pontificado de Clemente VII estuvo marcado por la expansión del luteranismo, el saqueo de Roma en 1527 y la ruptura con el rey Enrique VIII, que desembocó en el cisma anglicano que culminó con el Acta de Supremacía de 1534, aprobada por el Parlamento inglés hace unos pocos años, semanas después de la muerte del propio Clemente VII. Bajo su sucesor, el Papa Pablo III, se convocó al Concilio de Trento, un concilio ecuménico que quería restaurar la vida de la Iglesia católica y devolverla a la pureza evangélica, implementando la Reforma Católica, o como también se le conoce como Contrarreforma.
Claro, que es un término negativo hacia la Iglesia católica, que no quiere reforma. Por eso, mejor usar el término Reforma Católica. Desde hace algunas décadas hay un aire de cambio dentro de la Iglesia. está hablando de esa época. El quinto concilio de Letrán, 1512-1517, no logró ningún resultado significativo. Entre 1530 y 1540, grupos intelectuales retomaron la idea de una reforma doctrinal y organizativa de la Iglesia para hacer posible la reconciliación con los protestantes y el retorno a la unidad. Ellos tampoco lograron su objetivo. Nacieron nuevas órdenes religiosas caracterizadas por la elección de la pobreza y la pureza evangélica, los teatinos y los capuchinos, aprobados por el Papa en 1524 y 1528, respectivamente, la predicación combinada de la caridad, los barnabitas, aprobados por primera vez en 1533, y la educación de los pobres y huérfanos, el Somaschi, aprobado en 1540. San Ignacio de Loyola fundó en 1534 la Compañía de Jesús, que fue reconocida en 1540, que libró una batalla contra el protestantismo y que dedicó gran parte de sus esfuerzos a la educación de los jóvenes.
En este clima de esperanza, de renovación y superación de las divisiones internas de la Iglesia, el Concilio de Trento inauguró en diciembre de 1545 una ciudad fronteriza con el mundo germánico, con largas interrupciones. El concilio duró hasta 1563. Las esperanzas de reconciliación se desvanecieron, pero se sentaron las premisas para la renovación de la Iglesia. Se reafirmó la primacía del Papa y la organización de la jerarquía eclesiástica. La doctrina se difundió a través del catecismo tridentino. Se promovió la educación religiosa y cultural del clero a través de seminarios. El control, incluido el control preventivo sobre la producción cultural, se amplió a través de la congregación del Index. Además de convocar el Concilio de Trento, Pablo III organizó cuidadosamente el jubileo de 1550. Se aseguró de que llegara a Roma una mayor cantidad de alimentos para las necesidades de los peregrinos, ordenó con decreto la congelación de los alquileres y subarrendamientos para todo el año santo, incluso una prohibición de desalojar a los inquilinos contra la especulación de quienes pretendían alquilar la casa a otras personas dispuestas a pagar una suma mayor. También se estableció la siguiente regla para el futuro, para el año anterior, el año santo, y para toda la duración del jubileo. Eddie, permíteme hacer un pequeño excursus antes de terminar. Somos acá más de 33 millones de personas en el Perú. Hay 15 templos en la Iglesia que van a ser Puerta Santa y 5 van a ser en Lima. En Lima somos 5 millones y pico de habitantes. Ojalá que se puedan gestionar más Puertas Santas para que este sea una ocasión maravillosa de que todos, no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo, crucemos la Puerta Santa a ejemplo de todo el esfuerzo que se hizo en el pasado para que todos pudieran participar de este momento tan especial.
Además, el Papa Pablo III también inició una intensa actividad urbanística que sirvió mucho para acoger a los peregrinos. También estuvo presente, justamente como dice acá, el artista más famoso que participó fue Miguel Ángel Buonarroti. El Papa Julio III le concedió un doble perdón. Miguel Ángel lo habría recordado en unos versos compuestos años después. De día en día, desde mis primeros años, Señor ha sido mi ayuda y guía, para que mi alma aún confíe en doble ayuda de mis dobles angustias. Miguel Ángel recordó aquí la ayuda que el Señor le había ofrecido desde su juventud y más tarde cuando le había concedido una doble indulgencia por sus dobles tribulaciones. Así es que el Papa le concedió esa indulgencia especial. Debido a su edad, Miguel Ángel se le permitió realizar la peregrinación a las 7 iglesias a caballo y no a pie. No solamente estuvieron presentes grandes artistas, sino grandes santos. Aún joven, Felipe Neri había fundado la Confradía de la Santísima Trinidad en 1548 y luego en 1550 asistió a los peregrinos ofreciéndoles refugio para pasar la noche. A partir de 1551 el apoyo se extendió también a los convalecientes que salían de los hospitales. Al año siguiente Felipe Neri estableció la peregrinación romana de las 7 iglesias, todas las basílicas mayores y menores de Roma. Un momento de penitencia y reflexión sobre la pasión de Cristo frente a los excesos del carnaval. En estos años, San Felipe creó el primer oratorio con el objetivo de incrementar la relación personal de los fieles con Jesús a través de la oración, la práctica de los sacramentos y la asistencia de los pobres. En 1550, otro gran santo, Ignacio de Loyola, trabajó para acoger a los peregrinos, primero en el hospicio de Santa Caterina de Funari, luego en la iglesia de Santa María de la Pietà, que más tarde se convertiría en hospital psiquiátrico. Una reseña del jubileo de 1550.
Amigos, ganemos la indulgencia plenaria, recemos el Te Deum esta noche y mañana el Veni Creator, porque es el día de María, Madre de Dios, y comencemos este año pues de la mano de nuestra Madre la Virgen y de San José. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes pronto.